Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Buenos días, Madrid. La corrupción sigue dando titulares en nuestro país. Finalmente han sido 39 las detenciones practicadas en el marco de la operación enredadera que ayer les avanzábamos. La trama corrupta favorecía la adjudicación de los sistemas de regulación del tráfico, vamos, de los radares y de los semáforos, y de la gestión de las multas a la empresa Aplicaciones Gespol, una filial del grupo SACIR, con precios hinchados a cambio de comisiones en 44 municipios españoles. Entre los detenidos hay 9 policías municipales y 16 alcaldes y concejales, uno de ellos, por cierto, el de Arroyomolinos, Carlos Ruiz Pérez. Y si lo destacamos es porque es la primera vez que un alcalde de Ciudadanos es arrestado por corrupción, aunque ha sido ya suspendido de militancia por su partido. En Madrid, además, hay otros 4 detenidos, los jefes de la policía local de Fuenlabrada y Pinto, el oficial también de la Policía Municipal de Alcobendas y el empresario José Luis Ulibarri, quien ya estaba a la espera de juicio y se enfrenta a una posible condena de 7 años de cárcel por la trama Gürtel. En total son 14 los municipios madrileños que están siendo investigados por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y son, además de los que ya les hemos mencionado, Majadahonda, Parla, Villanueva de la Cañada, Aldea del Fresno, Torrelodones, Galapagar, El Escorial, Manzanares, El Real, Valdemorillo y Brunete. La operación, en la que han intervenido casi 600 agentes, se ha desarrollado en municipios de toda España, pero especialmente aquí en Madrid, como les decíamos, y también en las provincias de León y Barcelona. Pues es uno de los asuntos destacados de este miércoles 4 de julio de 2018. Es miércoles, ¿no, Carlos Ibáñez?
Es miércoles 4 de julio, sí, sí, sí.
Te lo digo porque vosotros lleváis ya aquí un par de horitas, ¿eh? O unas cuantas más.
Sí, desde las 2 de la mañana de este martes 4 de julio.
Por eso, te ha dado tiempo a enterarte más del día en el que estamos. Bueno, y más cosas que habéis contado.
Más cosas. Estamos pendientes, por ejemplo, de Oriol Junqueras, de Raúl Romeva, de Jordi Sánchez y de Jordi Cruzat. Han dormido esta noche en la cárcel zaragozana de Zuera. Y hoy parten, algunas fuentes decían que a las 8:30 de esta mañana, hacia la prisión de Lledoners en Barcelona. A las puertas de esa prisión de Lledoners ya se han vivido esta noche episodios de tensión entre independentistas y constitucionalistas cuando estos últimos han intentado quitar algunos de los símbolos amarillos y borrar pintadas con las que se quieren dar la bienvenida a los encarcelados. Sí tenemos confirmación de que Carme Forcadell y Dolors Bassa van camino de Cataluña desde la cárcel de Alcalá. Han salido a las 8:30 esta mañana. Pero también tenemos que hablar de otros asuntos importantes aquí en Madrid y tenemos que hablar, entre otras cosas, Ángeles Martín, de un nuevo accidente, otra vez las motos, nuevo accidente de moto en Madrid.
Así es, 2 conductores esta vez han resultado heridos de gravedad al chocar una moto contra un taxi. Ha ocurrido en el Paseo de Extremadura. Ambos conductores se encuentran hospitalizados por traumatismo cráneoencefálico grave. Vamos a escuchar a un portavoz de Emergencias Madrid.
Accidente entre una moto y un taxi muy grave en el Paseo de Extremadura. Sobre las 4:30 de la mañana se ha producido esta colisión a la altura del número 23. SAMUR Protección Civil ha atendido a 2 pacientes, al conductor del coche, un hombre de 60 años con traumatismo craneoencefálico grave, trasladado al hospital clínico, y al motorista de 48 años con traumatismo craneoencefálico muy grave y otras fracturas que, una vez estabilizado e intubado, ha sido trasladado al hospital 12 de octubre. Policía Municipal se encarga del atestado y de la investigación para conocer las causas.
Ayuntamiento y sindicatos de Policía Municipal intentan acercar posturas.
Se van a reunir dentro de una hora escasa, a las 10 de la mañana, para seguir negociando el convenio colectivo tras no alcanzar un acuerdo con 2 de los sindicatos del colectivo el pasado lunes. Javier Barbero, delegado de Seguridad, acude hoy a la reunión, dice, optimista.
Igual no maneja suficientemente bien.
Es complejo, como todo convenio, pero nosotros somos optimistas. Quiero decir, además, que por parte de todos los que estamos involucrados en esa negociación, tanto sindicatos como el propio ayuntamiento, la actitud está siendo positiva, colaborativa, y vamos a seguir en esa línea.
Y Manuela Carmena rechaza el ultimátum del propietario del Open de tenis.
Irón Tiriac afirma que sopesa llevarse el Open a otra ciudad europea al tiempo que ha acusado a la alcaldesa de faltarle el respeto en la última reunión que mantuvieron. Carmena niega la mayor, no sin ironía, y asegura que la verdadera negociación empieza ahora.
Igual no maneja suficientemente bien el castellano el señor Tiria, que no sabemos si ha podido haber algún malentendido o algo así, porque no es ese el ambiente que hubo en esa reunión, ni ha habido nunca en las reuniones que yo he tenido con él.
Comienza el orgullo LGTBI.
Arranca hoy en la plaza de Pedro Cerolo a las 9 de la noche, pregón por los Javis. Las restricciones de circulación en todo Chueca se va a prolongar hasta el domingo. El vicepresidente regional, Pedro Royán, lamenta el veto al Partido Popular en estas celebraciones.
Participaremos, como lo hemos hecho siempre, a nivel institucional o a nivel particular, pero creo profundamente que el que no esté representado el Partido Popular y el que no esté representado el gobierno de todos los madrileños no hace sino que lanzar un mensaje de falta de acuerdo. Y en cuestiones tan importantes como estas, la unidad es muy importante.
Podemos denuncia presuntos delitos y sobrecostes en la construcción de 7 hospitales.
Sobrecostes de hasta 3.000 millones de euros. Esa gestión de los 7 hospitales públicos madrileños por parte de empresas privadas en la etapa en la que Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde la formación morada piden que las condiciones con las concesionarias sean revisadas. Vamos a escuchar a la portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid. Escuchamos a Lorena Ruiz Huerta.
Los delitos que se han visto que podrían haberse cometido por parte del gobierno del Partido Popular, del gobierno de Esperanza Aguirre, durante la construcción y la entrega de la gestión a estas empresas, son delitos de prevaricación y malversación. Es decir, entonces, pues bueno, lo hemos puesto en manos de la Fiscalía, que será quien determine si efectivamente hay delitos o no.
El gobierno regional retira la tramitación parlamentaria de la ley de universidades.
Asegura que es momentáneo, no se debatirá en el pleno de mañana. El Ejecutivo había reconocido dificultades para aprobar la LEMES y planteó a los rectores un plan de contingencia alternativa. Desde el Partido Popular aseguran que quieren encontrar los apoyos suficientes para sacarlo adelante. Desde Ciudadanos, Ignacio Aguado habla de improvisación.
A menos de 48 horas de que se celebre el pleno, el gobierno ha decidido retirar una ley sobre la que ha estado trabajando durante 2 años. Yo creo que esto pone de manifiesto varias cosas. En primer lugar, la improvisación del gobierno regional, y luego, y lo más importante y lo más preocupante, es la nula voluntad del gobierno regional de abordar reformas en materia universitaria.
La Comunidad de Madrid estrena página web.
Ahora se llama comunidad.madrid. Está adaptada a los dispositivos móviles y especialmente enfocada, aseguran desde el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, a ofrecer un servicio público al ciudadano, una nueva herramienta institucional que recibe al año 50 millones de visitas.
El paro registra la cifra más baja desde diciembre de 2008.
Baja en 90.000 personas en junio, de ellas 9.700 lo hicieron aquí en Madrid. Baja sobre todo el sector servicios, construcción e industria, quedando la cifra nacional de desempleados en 3.160.000 desempleados. Yolanda Valdeolivas, secretaria de Empleo, incide en el carácter precario de los contratos.
El crecimiento de las contrataciones aún no garantiza que los trabajadores y trabajadoras dispongan de empleos dignos, de empleos de calidad, capaces de satisfacer las necesidades individuales y sus necesidades familiares.
El buque de Proactiva llega hoy al puerto de Barcelona.
Está previsto que lo haga en breve a las 10 de esta mañana, tras 4 días de viaje por el Mediterráneo, con 60 inmigrantes de 14 nacionalidades diferentes.
Y de fuera de nuestro país, nuevo tiroteo en una escuela norteamericana.
Ha ocurrido en un centro de primaria de Overland Park, en Kansas. Hay 2 heridos graves, ninguno es alumno. Son 2 trabajadores de la construcción que estaban trabajando en el patio del centro. La policía ha detenido a otro de los trabajadores como posible autor de los disparos.
Y en Inglaterra, detenida una trabajadora sanitaria, como sospechosa de asesinar a 8 bebés.
Además de intentar asesinar a otros 6. Los hechos ocurrieron en el Hospital Público Chester durante los años 2015 y 2016. La policía comenzó la investigación tras registrarse una tasa de mortalidad en el centro superior a lo previsto.
Y vamos ya con el deporte. Mundial de Rusia. Suecia se clasifica para cuartos de final.
Venció ayer por 1-0 frente a Suiza. También ha pasado a cuartos Inglaterra, que consiguió ganar a Colombia en la tanda de penaltis. Cuartos de final que arrancarán el viernes a las 4 de la tarde con el Uruguay-Francia.
Y en tenis, victoria de Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza en su debut en Wimbledon.
Nadal consiguió imponerse en 3 sets al israelí Dudi Sela. Muguruza también venció, que con más dificultad de lo esperado lo hizo frente a la británica Naomi Brody.
Bueno, pues llega el momento, son las 9 y prácticamente 10 minutos de la mañana, de saber de nuevo cómo está funcionando el transporte público aquí en Madrid. Primera parada en los trenes del servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Zores, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de cercanías de Renfe que ya está finalizando su hora punta y lo hace con total normalidad. No ha habido ninguna incidencia en ningún punto de la red a lo largo de la mañana y en todo momento se cumplen los horarios previstos.
Sin incidencias en cercanías Renfe, vamos a ver qué tal se circula por metro de Madrid hasta el gabinete de información con Sara Sancho. Ya nos lo va a contar Sara, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues a esta hora continúa la normalidad en toda la red de metro y no hay ninguna incidencia en la circulación de los trenes.
Y tenemos también pronóstico del tiempo para hoy. Bajan algo, pero muy poquito las temperaturas. Tania Garralda, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Madrid. Estamos a 4 de julio, pero parece que las altas temperaturas se están haciendo esperar. De hecho, hoy esperamos un descenso de temperaturas y pasaremos de los 31 grados que habíamos alcanzado ayer hasta los 28 grados en la capital. Más frío incluso en el norte, con 26 de máxima. Y el termómetro, eso sí, subirá algo más en el sur, donde alcanzarán los 30 grados, pero valores por debajo de lo que deberíamos estar teniendo en el mes de julio. Las mínimas también más frías, 18 grados en la capital, 16 en el sur y atención con los 10 grados en localidades de sierra. Nos espera una jornada con cielo despejado o poco nuboso, con alguna nube de evolución en la sierra, pero el sol brillando por toda la región.
Buenos días, Madrid Verano.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
El partido de la una también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1:30 de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la una en Onda Madrid.
Ahora cuando vayas a aparcar puedes elegir. Perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga con tono cínico: joder, ¿cómo vives? De mayor quiero ser como tú. O puedes descargarte el Parking App y pagar el parquímetro desde tu móvil en solo 2 clics. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Buenos días, Madrid Verano. Con Begoña Tormo.
Y a esta hora, cuando son las 9:13 exactamente de la mañana, nos vamos al kiosco. Queremos ver qué es lo que destacan en sus portadas los principales diarios, sobre todo Ángeles Martín. Buenos días.
Muy
las
buenos
páginas
días.
De Madrid.
Bueno, pues hasta aquí traigo todo el kiosco para detallar muchas de las informaciones que traen hoy los periódicos. Por ejemplo, en el diario El Mundo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid investiga el plan del Sur, rechaza las alegaciones del Ayuntamiento de Madrid e instruirá la denuncia presentada por los promotores. Carmena restó 52.000 viviendas al proyecto de Aijones, Los Berrocales, Valdecarros y Los Cerros. Seguimos leyendo en ese cuerpo de la información. Los promotores del sureste han cifrado en 1.580 millones de euros la indemnización a la que se tendría que enfrentar el Ayuntamiento si el plan sale adelante, lo que supone el 34% de su presupuesto anual. Y en el diario El País, el titular que vemos: el Ayuntamiento autoriza Mad Cool sin resolver el problema del transporte. A 10 días del festival, el Consistorio de Madrid no sabe aún cómo se desplazarán los 80.000 asistentes que diariamente acudirán a los conciertos. Seguimos leyendo en este diario El País. La cuestión es de seguridad, ya que la incapacidad de trasladar al público puede comprometer la viabilidad del festival, reconoce el Ayuntamiento. La alcaldesa Manuel La Carmena acordó con los promotores llevar el evento a Valdebebas para tener más aforo, pero ahora pide líneas nocturnas de metro que costarán 180.000 euros. Metro que depende de la comunidad, recuerda. verdad que no se pueden activar esos dispositivos para eventos privados. Y en el diario La Razón, triunfo taurino pese a Podemos. Queda un día para la nueva embestida, nos recuerda este diario, para la nueva embestida de la formación morada a la fiesta de la Asamblea. Quiere que los menores no accedan a los recintos taurinos, pese a que Carmena quiere enterrar la escuela marcial La Landa, la de tauromaquia de la comunidad, ha multiplicado el número de alumnos. Y en el diario ABC, cortes y restricciones de tráfico por el orgullo en 14 barrios durante 6 días. Se cerrará la totalidad de centro y durante el sábado la Gran Vía y la Castellana. Los vecinos denuncian la gestión negligente del consistorio. Y si quieren también más detalles sobre qué calles, qué días va a haber cortes de tráfico, va a haber restricciones, bueno, pues se pueden entrar en Madrid Diario, que hoy encontramos el titular Cómo moverse por Madrid durante el orgullo, y nos recuerda que la fiesta, las celebraciones van a durar hasta el 8 de julio y bueno, pues nos da detalle de todas las calles que se van a ver afectadas por estas celebraciones. También echamos un vistazo al otro diario digital, 20 minutos, y el titular La vía ciclista que aliviará Madrid Río se pone en marcha este verano. En agosto, seguimos leyendo, en agosto arrancarán las obras del nuevo itinerario del noroeste. El coche perderá espacio de circulación y de aparcamiento. Leemos en el cuerpo de esta información que la apuesta del Ayuntamiento de Madrid por dar más espacio al peatón y a la bicicleta en detrimento del vehículo privado se materializará durante el próximo mes de agosto con el inicio de las obras de un nuevo itinerario ciclista que conectará los distritos de Moncloa, Centro y Arganzuela. Todo va a depender del área de desarrollo urbano sostenible que va a ser la encargada de ejecutar esos trabajos. Esta nueva infraestructura ciclista servirá además para disminuir la conflictividad existente entre peatones y bicicletas en la senda compartida de Madrid-Río.
Muy bien, Ángeles, pues muchas gracias. Que tengas buen día.
Chao, lo mismo os deseo.
Hasta luego. Y nosotros enseguida vamos a comentar y analizar los asuntos más destacados de la jornada en nuestro Desayuno con Diamantes. Hoy compartimos ese desayuno, esa mesa informativa con Victoria Lafora y Miguel Oliver. Eso enseguida. Como siempre, vamos a tener tiempo para la salud y hoy concretamente para la salud de las mujeres, porque vamos a hablar de problemas relacionados con los ovarios. Pero curiosamente, no nos vamos a dejar asesorar por un ginecólogo, sino por un endocrino. El doctor Héctor Escobar Morreale, que es jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Luego van a entender por qué. Escucharemos a los vecinos de Madrid, concretamente los de Batán, que viven pegados a la carretera de Extremadura. Ellos llevan años reivindicando soluciones para los problemas de ruido, incomunicación y molestias que sufren y han acogido con alivio el anuncio del Ayuntamiento de Madrid de convertir esa carretera en una calle, pero quieren conocer los detalles. Y como estos días se producen más desplazamientos por carretera que en ninguna otra época del año, nuestros asesores de la Fundación Española para la Seguridad Vial nos van a hacer una serie de recomendaciones para llegar bien a nuestro destino. El primero, olvidarse del alcohol. Y si no se van de Madrid, hay muchas cosas que hacer aquí. Algunas de ellas también con el coche, por ejemplo, ver una peli o un concierto en el autocine. Luego les damos detalles. Y muchas más cosas. La música del Cano Browning, que van a estar en nuestro estudio para presentarnos su último trabajo. La previsión de las carreras nocturnas del hipódromo de mañana jueves, las pautas de nuestra psicóloga de cabecera, María Jesús Alava Reyes, que hoy nos habla del peligro de las pseudociencias, o una propuesta gastronómica para celebrar el 4 de julio de una manera genuinamente americana.
Buenos días, Madrid Verano. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues son las 8 y 19.
9 minutos exactamente ahora y se lo hemos anunciado. Lo primero, aquí hay que ponernos un momento al día en cuanto a lo que está pasando, a la actualidad, comentarlo, analizarlo si es posible y nos rodeamos de los mejores. Están ya con nosotros Victoria Lafora, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Bien? Estupendo, bien. Así da gusto que te digan muy bien. Lo mejor que te puede pasar. Miguel Oliver, tú también dime que muy bien, anda.
Sí, estupendo. ¿También? Además, contando los días que nos quedan para las vacaciones.
Claro, por eso estáis bien. ¿Tú también te vas de vacaciones pronto?
Yo también me voy
claro,
pronto.
Por eso estáis tan contentitos. Bueno, pues aprovecharemos ese optimismo, pero la verdad es que con la actualidad está complicado ser optimista, porque, por ejemplo, hablando de corrupción, ayer nos enterábamos de esa macrooperación policial, la operación Enredadera, otro nuevo caso de corrupción, parece que esto no termina nunca. En este caso, todos los partidos implicados, por primera vez también un alcalde de Ciudadanos, concretamente Carlos Ruiz Pérez del Ayuntamiento de Arroyomolinos, pero vamos, aparte de alcaldes, jefes de policía local, empresario, Ulibarri, que por cierto ya estaba esperando juicio y que puede tener una condena de hasta 7 años de cárcel por la trama de corrupción también de Gürtel. En fin, no sé si hay algo que decir que más que qué pena de país.
Sobre todo porque, o sea, llegan las nuevas formaciones y repiten los mismos esquemas que aquella famosa casta que describía Pablo Iglesias que había gobernado este país desde la transición democrática.
Además, a ver si lo da el cargo, a ver si lo da que
sí. No sé, no, yo algo creo que lo da la condición humana y el tener el menor resquicio de poder, con poquito poder que tengas, ya intentas barrer para tu casa. Es absolutamente lamentable. Por eso, como probablemente sea la condición humana, cada vez es más exigible los controles permanentes de todos y cada uno de los cargos. Es decir, no basta el juramento de vengo aquí a respetar la Constitución y los intereses de los ciudadanos. Además, lo curioso es que cada vez estas pequeñas tropelías, porque digo pequeñas comparado con los grandes casos de corrupción y la cantidad de dinero del erario público que ha desaparecido, esto parece un tema menor. Pero no lo es, no lo es en la medida en que con afán recaudatorio se hacían informes falsos de dónde había mayor número de accidentes para colocar en el centro de las poblaciones radares absolutamente innecesarios cuyo único fin era el recaudatorio. Es decir, ya no es que se lo lleven de las arcas públicas, es que van ahora directamente a expropiar a los ciudadanos, a expoliar. Y entonces dices, bueno, esto se hacía para, en fin, un fondo común para mejorar la situación municipal. No, 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 se lo llevaban a su casa. Uh-huh. Entonces, es que es, o sea, hasta con la seguridad vial se juega.
Se juega con todo. Lo que pasa es que ya estamos, lamentablemente, tan hechos que dices, bueno, pues es otro caso. Yo no sé, hay países en el mundo donde esto sería mucho más escandaloso, ¿no?
Sí, y yo me pongo en el lugar del lector que hoy ha leído esto en el periódico o del oyente que ayer lo escuchó en radio y en televisión y a lo mejor piensa, bueno, es un caso más. Es un caso más y a lo mejor tampoco es un caso tan gordo como lo que hemos visto de los ERES o la Púnica. Y tal, ¿no? Y como decía Victoria, pues esto demuestra pues que la corrupción no es patrimonio único y exclusivamente pues del PP, que es lo que estábamos escuchando ahora, ¿no? Sino que está arraigada en la sociedad y, por tanto, en todos los partidos políticos. Porque eso le pasa ahora a Ciudadanos, porque Ciudadanos acaba de llegar. Pero le pasaría a otro partido si estuviera gobernando Arroyomolinos o Pinto o Parla o Fuenlabrada o tal, que son los ayuntamientos de Madrid que han sido implicados. Al margen de eso, yo entiendo hoy el gran enfado de esas víctimas de esta trama, ¿no? O sea, los conductores que han recibido durante estos últimos meses o años multas de esos semáforos o esos radares ilegales, ¿no? Yo quiero poner el ejemplo de Madrid.
Bueno, ilegales no sé si son, ¿no?
Bueno, ilegales o bajo sospecha, o sea, o esos
inmorales, sí, ilegales, claro. El problema es que no.
Esos radares que se han colocado de forma injustificada, ¿no?
Sí,
que
es un poco Victoria, con un único afán recaudatorio
la trama,
sí. No para regular o para disminuir la siniestralidad, que es de lo que se trata.
¿Qué aquí es de lo que se trata? Es que estamos jugando a la vida humana. Claro. Es que es una cosa terrible, de verdad.
Pero eso es un tema que ya la Asociación de Automovilistas Europeos llevaba denunciando desde hace tiempo, porque aquí en Madrid capital, yo quiero dejar claro que el Ayuntamiento de Madrid no está, al menos que sepamos, en la investigación, pero sí en Madrid capital ha habido un montón de multas de los famosos fotorrojos, que son estos semáforos, sí, que si tú te pasabas, sí, en rojo te hacía una foto a la cámara y te multaba, que se han recurrido. Entonces, ellos mismos ya iban advirtiendo desde hace tiempo que esas multas y esos sistemas eran ilegales o eran muy fácilmente recurribles, ¿no? Entonces, yo me quiero poner también en el lugar de esas víctimas, de esos fotorrojos de otras partes de España que sí que forman parte de esta trama, y la indignación que les supondrá haber sido víctimas de esto, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Pero yo insisto, es decir, más allá de efectivamente la cantidad de gente que ha sido estafada por radares que no tenía ningún sentido ponerlos ahí más que el sacar el dinero al ciudadano, se supone que todas las medidas de seguridad vial que toman los ayuntamientos, comunidades autónomas, la Dirección General de Tráfico, están supuestamente encaminadas a reducir el alarmante incremento de los accidentes en carreteras secundarias, de atropellos en grandes ciudades, de vías que atraviesan localidades pequeñas y que resulta que se convierten en un matadero para los del pueblo. Bueno, pues descubrir, y a mí este caso no me parece uno más, me parece gravísimo, en la medida en que descubres que los radares, que es un instrumento caro, que por eso no hay uno en cada puerta, en cada esquina o en cada cruce, se han utilizado no para proteger la vida de los ciudadanos, no para evitar que atropellen a un niño, no para evitar un choque mortal en una calle de un pueblo muy concurrida. No, no, para afanes recaudatorios, no ya solo municipales, sino recaudatorios privados de responsables municipales. A ver, yo no sé lo que hacen en otros países, pero yo creo que aquí se tenían que ir a la calle, todos. O sea, todos los implicados de la trama, al margen de que se les abra una investigación judicial y que acaben teniendo una sanción penal, tendrían que estar ya hoy todos en la calle.
Todos los políticos implicados, todos los jefes de policía. Exacto, local, hombre, y todos Dios. Los de SACIR, cuidado.
Exacto.
Y todos los de SACIR, porque ayer lo comentábamos aquí también con el propio Padula y con Ferran Boiza, es que estamos muy acostumbrados a quitar responsabilidades también a los corruptores. No solo los corrompidos, los corruptores también tienen mucha responsabilidad y tienen que pagar por ello.
Pero está claro, o sea, que esta empresa, SACIR, no vuelva a tener ningún concurso público. Castigos, 5 años castigada. Y ahora sobrevive como puedas. Y véndele las estafas a quien te dé la gana.
O sea, sí, en el caso de SACIR, hombre, SACIR compró esta empresa después, pero sí que es cierto que es responsable, ¿no? Y lo más grave de todo, ya no solo eso, sino que el propio semáforo o el propio radar lo controlaba la propia empresa. O sea, no es el ayuntamiento de turno claro. El que regulaba, pues mira, el semáforo se tiene que poner en rojo o cambiar de rojo cada 30 segundos o el radar tiene que saltar. No, era la propia empresa la que regulaba la frecuencia de los semáforos, la que regulaba la sensibilidad del radar, con lo cual iba a su antojo el manipularlo para poder multar más en función de si lo necesitaba o no, porque por cada multa esa empresa recibía una comisión. O sea, no, ni siquiera el ayuntamiento. Al ayuntamiento le salía gratis la colocación de los semáforos, la colocación de los radares, porque se lo regalaba esta empresa.
Hombre, le salía gratis, pero el que daba gratis el sí y el que firmaba... ponía cazo.
Me refiero al coste de la instalación del semáforo. O sea, la empresa lo que le vendía al ayuntamiento es decir, oye, mira, yo... He visto, me he dado cuenta que en este tramo...
Yo te pongo
tramo,
un semáforo y me llevo una parte de lo que se recaude
no
con
te va a costar
multas.
Nada a ti, no te va a costar nada, yo te lo pongo y después la empresa cobraba una comisión por cada...
Pero vuelvo a decir...
La empresa
el firmaba,
y el adjudicatorio, exacto, el que firmaba la adjudicación.
Y el que firmaba el ok, ese se llevaba algo para su casa, evidentemente.
Claro. El funcionario de turno o el inspector de policía de turno también, ¿no?
Claro.
Pues a eso vamos. En fin, bueno, si queréis hablamos de otras cosas, porque como nos enquistemos aquí nos vamos poniendo cada vez de peor humor,
sobre todo
de peor
si
leche.
Nos han puesto una multa hace poco, ¿no?
Bueno, sí, yo encima además, como tengo el servicio ese que te da el seguro, que te dice, le han puesto una multa, y digo, uff, Dios de mi vida, ¿qué será esto? Pero bueno, luego te lo quitan de la renta y ya está. Que os iba a preguntar también, porque, bueno, hoy había habido ya incidentes en la prisión de Lledoners, porque se espera hoy la llegada de algunos de los presos de los condenados por rebelión o a la espera de juicio por rebelión, acusados de rebelión, perdón, de los catalanes, y ya había habido en la puerta de Lledoners enfrentamientos, pero vamos, con heridos, incluso no graves, pero bueno, heridos, que se ha llegado a las manos, ha habido sangre entre, bueno, pues constitucionalistas e independentistas que estaban ahí los de la CDR. Es que ni siquiera en esto puede haber un poquito de paz.
Sobre todo porque te das cuenta que todas las medidas que se están tratando de poner sobre la mesa de distensión, de en fin, de acercamiento al diálogo, a una ligera vía de entendimiento, tienen una respuesta por parte del presidente de la Generalitat y de los grupos afines, entre los cuales están los CDR, a los que Quim Torra tiene una especial devoción y además les apoya, les exalta, les bueno, pues son como la guardia pretoriana del independentismo, que allá donde hay un conflicto se saben mover perfectamente para estar ellos en primera línea. Y además fomentados por el gobierno de Cataluña para que esa situación se dé. Entonces, a mí me da yo tengo la sensación de que, no, o sea, a nivel ciudadano, que era lo importante realmente, rebajar la tensión en Cataluña para que las familias no tuvieran esta sensación de enconamiento incluso entre ellas, y que los catalanes tuvieran una sensación de vivir en un país civilizado, no permanentemente con pon lazos, quita lazos, palos por un lado y palos por otro, pues no se está resolviendo nada.
No, y veremos a partir de ahora. Yo no sé si han llegado ya a la prisión, pero yo estoy convencido que en cuanto lleguen a la prisión el primer grupo, pero creo que el segundo también llegará hoy o mañana, pues la tensión que vamos a vivir ahí a las puertas de la prisión será tremenda, ¿no? Ya están las carreteras de acceso a esa prisión pintadas todas con lazos amarillos y hombre, la Generalitat pues haría bien en controlar esa situación. Porque yo estoy convencido que a lo largo del día veremos imágenes bastante desagradables y de tensión entre los dos bandos, ¿no? Por así decirlo.
Pero no lo va a hacer. No lo va a hacer porque todos estos espectáculos hacen, cohesionan al voto independentista. Entonces,
sí, pero cuanto más cohesionado está el voto independentista, más radical y más enorme es la brecha entre
pero a
el
ellos
constitucionalismo.
No les importa nada.
A ver, tiene la reunión no Sánchez con Torra la semana que viene, el día 9,
sí,
me parece.
Sí.
Se supone que este gesto, aunque Sánchez haya dicho que esto es simplemente que se está haciendo igual que se hubiera hecho con cualquier otro preso, que lo que se está aplicando son las garantías legales y los derechos, que bueno, yo no lo dudo, evidentemente tiene una base legal, si no, no se podría hacer. Pero bueno, que es un gesto, sí. para quizá pues para relajar la tensión, para sentarse en una mesa con otro ánimo, no es que ni mucho menos esté la cosa ya solucionada, pero bueno, para que vea que hay por lo menos, ¿no?, una voluntad de ir a hablar, de ir a escuchar, de diálogo, que se ha dicho tanto. Si tú, en lugar de responder a eso, por lo menos con la prudencia, dices, luego me he sentado con Sánchez y no me ha valido para nada porque me vuelve a decir lo mismo que han dicho, vale, pues ya está. Pues volvéis a las andadas. Pero por lo menos responde tú también con un gesto que simplemente es no azuzar.
Claro, pero aquí hay una estrategia.
Ya, pero clarísima, me parece poco inteligente.
Por ambas partes. Por parte del gobierno central, una estrategia que pasa por... Vamos a intentarlo, por lo menos en las formas, ya que en el fondo no podemos, porque
claro,
evidentemente la autodeterminación no figura en la Constitución. Vamos a tratar de suavizar con las formas para rebajar la tensión y restarle votos al independentismo. ¿Y entonces qué es lo que están haciendo? Bueno, reunión en Madrid, se puede hablar de todo, vamos a tratar todos los temas, tener preparadas alternativas económicas como oferta a la reunión, para tener... En último término, siempre la justificación de decir lo hemos intentado ad nauseam. Pero por otro lado, ¿qué están haciendo Quim Torra y los suyos? Como no quieren que el gobierno les gane la partida de la opinión pública de diálogo y somos nosotros los que rompemos la baraja, entonces lo que hacemos es, cada gesto que el gobierno hace lo contrarrestamos con la calle. ¿Que trasladan a los presos? Lo hacen porque, claro, no les queda más remedio y además lo que queremos es que estén en la calle, no en la cárcel. Entonces, es como vamos a ganar a los nuestros, que no se desmovilicen.
Que no se desmotiven.
Claro,
¿no? Que sigan teniendo
claro,
reivindicaciones
claro.
Y que todo les parezca
esa loco. Es la estrategia.
Y aparte, ¿de qué van a hablar Pedro Sánchez y Quim Torra la semana que viene o cuando queden? A Cataluña, al gobierno de la Cataluña solo le interesa una cosa, que es el referéndum.
Sí.
Yo recuerdo una... Y solo querrá hablar de este tema. Yo recuerdo una entrevista que tuvo Rajoy con Puigdemont y donde Rajoy le preguntaba, bueno, ¿de qué quieres hablar? Y él le dijo, solo del referéndum. Y le dijo, bueno, pues entonces yo no tengo nada que hablar, el referéndum es ilegal. Es que si yo ahora me pongo a hablar contigo y a negociar un posible referéndum, cualquier ciudadano español me puede denunciar por prevaricación y tal, ¿no? Que eso es lo que puede ocurrir ahora. Con lo cual, yo creo que en este caso no tiene ningún sentido, puesto que solo a Quim Torra le interesa el referéndum, que es algo ilegal, ¿no? Pero yo estoy convencido que a lo largo del día ya veremos las imágenes de la tensión que se producirá con la entrada de los presos en la cárcel de Barcelona.
Pues sí, porque salían ahora, habían salido ya hace una hora, han salido a las 8:30, han salido en un furgón
de
con
Zaragoza,
destino
sí.
A Lledoners. Sí.
Y después yo creo que los Jordis también, ahora entraban Romeva y Junqueras y tal, pero es que después los Jordis iban a entrar o más tarde a lo largo del día de hoy o mañana, o sea que sí,
y ahí estará todo Ómnium Cultural y toda la AMC hacerles el recibimiento, es evidente.
Y ya no citamos el caso de que van a estar controlados ahora, porque las competencias en temas de competencias ahí están en manos
de
las
instituciones
catalanas, que van a estar ahí en un hotel.
Pero bueno,
de
también tiene que haber un juez de vigilancia penitenciaria que el tema de los permisos, por ese miedo que había.
Es imposible, ¿no? Es imposible. Eso sí que es imposible, Begoña. A ver, el tema de los permisos solo se puede otorgar a presos condenados y que tienen condena firme. Cuando tú estás en prisión preventiva, no hay permisos que valgan, no hay grados penitenciarios, no pueden darte el tercer grado y que salgas a la calle, ni el segundo ni el primero. La única posibilidad que tienes de salir de la prisión es que el juez que está instruyendo el procedimiento penal, a petición del fiscal, se reúna una vistilla y decidan que no tienes que seguir en prisión preventiva. Mientras eso no ocurra y no tiene el menor viso de ocurrir, estos señores no gozarán, pero ni de medio permiso, ni das. O sea, van a tener tasadas exactamente igual aquí en Madrid que en Barcelona, las visitas, etcétera, etcétera.
En fin, oye, otra cosa, me ha llamado mucho la atención, yo sabía que Margallo decía estas cosas, con el tema de la pues esa carrera por sustituir a Rajoy, efectivamente, en una entrevista, pues a ver, que diga que hay que refundar el Partido Popular, pues eso tiene cierta lógica, que va a morir de inanición si no ocurre esa refundación, si no se ponen un poco las pilas y se lavan un poco la cara también. Ahora, que llame a Cospedal y a Soraya, las dos viudas, y que llame a Casado, el hijo adoptivo, es que dices, pero bueno, o sea, ya estamos aquí con el cuchillo, uno en la mano, otro en la otra, otro en una pierna y otro en la boca.
Sí, pero desde siempre ha sido muy belicoso en este sentido. Yo recuerdo antes de empezar la campaña como a Soraya...
A mí me llama mucho la atención.
Sí, pero yo creo... Bueno, es que es el animador de estas primarias, por así decirlo, ¿no?
Vale.
Unas primarias donde los tres favoritos, por así decirlo, intentan no clavar puñalitos a sus respectivos contrincantes. Bueno, pues ahí está Margallo, pues diciendo lo que le parece y poniendo un poco de salsa.
¿Puñaki?
Puñalitos, ahí, al menos públicamente. Victoria, otra
ha
cosa
hecho
es cuando,
litos, pero no.
Otra
no,
cosa
claro,
es cuando...
Bueno, digo, puñalitos.
El litos es lo
otra
que
cosa
te
cuando
litos
hablas con ellos en, me llama la atención. En privado, ¿no? Pero sí, al menos públicamente sí que han adoptado una actitud un poco... respetuosa, ¿no? Con el rival, ¿no? De vez en cuando lanzan algo, pero es solo Margallo, el único que se atreve a decir lo que piensa y el que desde primer momento, yo creo que Margallo se presenta para que no gane Soraya. Ella ya lo llegó a decir.
No, lo dijo taxativamente. Sí, yo me presento para que no gane Soraya, que sería una catástrofe.
Y hace
ese
meses,
es el motivo de su candidatura.
Y hace meses que demuestra su antipatía por la que era vicepresidenta del gobierno, ¿no? Y yo no creo que tenga ninguna posibilidad de ganar, pero hasta ahora es el
pero
que está
claro,
animando un poco
para
este...
Pero para que le escuchen, como no tiene posibilidades como candidato, pues tiene que dar otros titulares, que son estos.
Y estos son titulares, por supuesto.
Yo me he quedado dos vidas y el hijo adoptivo. Digo, ¿pero qué? Vamos, y son de los mismos, o sea, que no quiero pasar...
Bueno, pero en las campañas de primarias ya se sabe que se mientan a la madre y hacen de todo. Es decir, luego ya todo vuelve al redil. Lo que pasa que los perdedores, pues en este caso van a tener peor encaje. Pablo Casado, que ya se teme lo peor si no gana, ya ha dicho que no va a aceptar ningún cargo y que no quiere ninguna responsabilidad en el nuevo equipo. Porque mirad lo que ha pasado con el PSOE, es decir, la llegada de Pedro Sánchez, bueno, acabó mandando a galeras a toda la gente del equipo de acordaros que en la remodelación del grupo parlamentario fue que todos los que habían apoyado a Susana acabaron en el gallinero.
Sí.
Entonces, esto siempre pasa en los partidos, son los costes de las primarias, pero claro, además aquí en el Partido Popular, como son las primeras que hacen, con la poca participación que van a tener, con el interrogante de si los compromisarios van a poder cambiar lo que elijan el 7% de los votantes del Partido Popular. Entonces, la referencia de un partido que tiene tan poco interés en elegir a su propio líder, que no ya es el líder, es el que va a ser el candidato a la presidencia en las próximas elecciones, hace que la campaña se encone muchísimo más. Porque claro, es que sí, imagínate que se arrepienten porque no les convencen y encima en lugar del 7 vota el 3.
Ya.
Es que ya no tiene la menor garantía de nada.
Sí, y veremos a ver con qué, efectivamente, con qué fortaleza sale ese nuevo líder.
Claro.
Y qué tipos de apoyo recaba, ¿no? Porque, no sé, hasta ahora pues todo parece indicar que está todo bastante repartido entre Cospedal y Soraya, pero yo creo que también... creo que Casado también puede tener alguna opción en el caso de que se consiga meter en esa hipotética final entre otro rival, ¿no? Pero sí, todo parece indicar que el nuevo líder que salga del PP pues no va a estar respaldado por una amplia mayoría de los militantes y compromisarios, ¿no?
Vamos a salir de dudas pronto. Por cierto, Irene Montero, ya lo sabe todo el mundo, ha tenido ya los mellizos de manera prematura y Pablo Iglesias no va a poder acogerse a ese beneficio nuevo, pero hay mucha gente que no lo sabe. Si tiene un hijo usted que nos está escuchando, a partir de mañana, no vale hoy, no vale ayer.
Ah, no era hoy. Yo pensaba que era hoy.
No, a partir del jueves 5 de julio van a tener una semana más de permiso de paternidad. Van a ser 5 en total las semanas. O sea, fíjate, por unos días
sí.
Se ha quedado...
Pero yo creo que es el menor inconveniente de este parto prematuro gemelar porque, en fin, un bebé de 6 meses, 6 mesinos, tiene muchas dificultades.
De todas maneras,
totalmente.
Bueno, además, es más normal en los partos múltiples.
Es más normal, sí, pero también...
Pero sacan adelante niños.
Claro.
De verdad,
claro.
O sea, ínfimos, sí, de gestaciones bajísimas.
Sí, bajísimas, sí,
y la verdad
sí,
en eso sí que tenemos unos servicios de
neonatología una maravilla,
en Madrid,
que, claro,
concretamente, que de verdad
pero
que
es que la sanidad pública,
lujo.
La sanidad pública de este país es una joya. Que no se puede comparar con
y
ninguna
que
otra. Y que hay que cuidar. Y que sobre todo sobrevive gracias a los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, celadores, etcétera, etcétera, que han sufrido todo tipo de recortes salariales, todo tipo de precariedades administrativos
también.
Y que ahí siguen dando el callo todos los días. Bueno, yo desde aquí, de verdad, lo que sí quiero es desearles la máxima suerte. En un momento, en fin, estaban tan ilusionados con estos niños que, en fin, es un poco un percance grave lo que les ha ocurrido y que ojalá salga todo bien y los niños, como ha deseado su padre, salgan adelante. Pero que ya te digo que no creo que en este momento la semana más se preocupe mucho porque deben estar bastante agobiados los pobres.
No, sí, yo recuerdo ayer un mensaje de Pablo Casado a Pablo Iglesias. Donde le decía que él fue papá.
Me pareció magnífico.
Claro, claro, un niño que fue papá con un niño de un niño de 5 meses y que ahora está perfecto, ¿no?
Es que yo, tengo confianza plena por lo que te digo, porque yo conozco un montón de casos de sobre todo partos eso, gemelares, partos múltiples, porque es más habitual que sean prematuros y que nazcan con bajo peso, aunque lleguen a término.
Sí.
Y de verdad, que es que ahora mismo, hombre, es un riesgo, evidentemente, pero los sacan adelante, yo estoy convencida de que van a ser niños sanos y sin ningún problema. O sea, que en eso
sí,
ojalá...
lo deseable es que ya no solo salgan adelante ahora, sino que también en el futuro no tengan ninguna
secuela,
claro, ¿no? Que eso es un poco lo que más a lo mejor también puede preocupar a los...
Eso es lo que le está preocupando ahora mismo a los padres, claro.
De todas maneras, al hilo de lo que decías tú de la baja laboral, de que mañana son 5 semanas para los padres. Yo recuerdo cuando Zapatero puso en marcha esas famosas ayudas, el cheque bebé, eran 2.500 euros. Yo recuerdo que llegué a beneficiarme de eso cuando el gobierno de Rajoy, creo recordar, las eliminó. Yo recuerdo que yo tenía varios amigos que no sabían si su hijo iba a nacer o a finales de diciembre o principios de enero. Hablaron con el médico y le dijeron, oye, por favor, tú me lo podías
aportar
para que nazca en diciembre. Porque en esa época se notaba mucho, los 2.500 euros.
Claro que se notaba, hombre. Y en cualquiera.
Se notaba bastante. Y recuerdo que en esa época tengo 2 amigos que hablaron con el ginecólogo. Y el ginecólogo Antonio no podía hacer nada, pero dice, bueno, no te preocupes, vamos a intentar. Y efectivamente nacieron en diciembre
para que
pudieran cobrar las ayudas. Sí.
Oye, estaba viendo qué es lo que destacabais vosotros hoy en ABC, Miguel, y estaba viendo, bueno, pues el tema del orgullo de los vecinos del entorno de Chueca, que bueno, pues van a pasar 6 días, pero también saben lo que hay. O sea, es como vivir en el centro de Madrid y quejarte de que hay ruido, de que hay tráfico. Es que yo he vivido muchos años y me he quejado también, lógicamente, porque el pataleo tienes, pero sabes lo que toca. Y el orgullo es verdad, que los barrios esos no duermen. No duermen.
A ver, yo también quiero ser solidaria con los vecinos. Ahí hay mucha gente mayor en ese barrio. Es decir, es una una convivencia complicada.
Pero fíjate, Victoria, porque vivimos en Madrid. Y porque vivimos en Madrid, pero es que yo te digo, o sea, ¿quién no ha ido a las fiestas de un pueblo? De un pueblo normal, o sea, no te hablo de una ciudad grande como Madrid, no, te hablo de un pueblo pequeño y tal. Bueno, pues también hay gente mayor que se traga los petardos, la banda música, la juerga de los jóvenes por la noche. Pues oye, es que es normal también.
Pero sí,
es que,
completamente normal, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, aquí es, además de todo el turismo nacional que viene, el turismo internacional. O sea, yo he oído esta mañana un estudio de los hoteleros de Madrid, que es que prácticamente tienen cubiertas todas las plazas.
Yo creo que es la fiesta más fiesta de Madrid.
Claro, claro.
Porque es que al
eso,
final...
Eso es, claro, lo que dicen los vecinos.
Toda esa gente se concentra en un espacio tan pequeño como es el barrio de Chueca y aledaños. O sea, que es que ahí va a entrar 1 millón de personas. Entonces, claro, ya no, o sea, no es ya ruido. Es todo
desbordamiento.
Lo que acompaña. Claro.
Es que los vecinos de Chueca no se quejan de las fiestas en sí. Sin ellos te dicen que esa fiesta del orgullo se ha convertido en una macro celebración donde estamos ya desde la semana pasada celebrando el orgullo,
sí,
¿no?
El orgullo.
Entonces, desde hoy hasta el domingo, prácticamente el centro de Madrid se va a cortar al tráfico, vas a tener muchos problemas para aparcar y vas a estar soportando una fiesta pues que dura casi 10 días, ¿no? Sí. Y eso es lo que ellos se quejan. Ellos no se quejan de que se celebre el Día del Orgullo y nada, sino que dicen, oye, es que 10 días aguantando todo tipo de ruidos, de fiestas, y no olvidemos la suciedad que eso genera y tal, pues yo sí que les entiendo, ¿eh? Yo
no,
recuerdo...
No, pero si yo entiendo recuerdo hacer... que es molesto, oye, gente, pero si no gente mayor, gente que te queda que trabajar y estás oyendo ruidos, pero vuelvo a decirte, o sea, los señores que viven en Pamplona y son los Sanfermines y viven al lado y trabajan porque tienen que... Pues les pasa lo mismo, o sea, que esto es una cosa que pasa en cualquier sitio donde hay fiestas, y es que convivir... Yo me acuerdo una vez que bueno, pues una discusión con un vecino porque bajé a quejarme una vez, porque a las 12:30 estaba poniendo un cuadro con el taladro, y le dije, usted, mire, yo entiendo que... Y me dijo, es que no tengo otra hora. Y le dije, bueno, pues avísame y nos ponemos de acuerdo el día. Me dice, ¿y si no te vas a vivir un chalet? Me dijo con dos narices el señor. Y dije, pues a este paso, no un chalet, debajo de un puente si hace falta, porque claro, el problema es entenderse con los vecinos, nada más. Y también destacáis, Miguel, una acampada feminista en Sol.
Que ha
autorizado Carmena. ¿Qué particularidad tiene esta campaña?
Hombre, la particularidad es que llevan ya una semana. La particularidad es que el ayuntamiento les ha autorizado a estar ahí en Sol acampadas durante un mes, con el consentimiento también de la delegación de gobierno, y eso es ilegal. Eso no puedes autorizar tú una acampada ahí, ¿no? Y ellas llevan desde la semana pasada. Ellas llevan ahí acampadas, estas 4 o 5 mujeres, desde que salió desde que dejaron en la calle a los chicos de la manada ahí en Sanfermines, ¿no? Entonces, en su momento acamparon, protestaron y tal, pero decidieron quedarse. Y ya llevan una semana. Entonces, cuando tú ya llevas una semana acampado justo en el kilómetro cero de la Puerta del Sol, pues ocurre lo que ocurrió en su momento con el 15M, que la zona ya empieza a degradarse, empiezan a dejar ahí
lleno de mierda,
desechas y tal, ¿eh? Y eso lo están haciendo con el consentimiento del ayuntamiento y de la delegación de gobierno. El asunto ha llegado a tal punto de que ellas quieren seguir y han pedido al ayuntamiento y a la delegación que les prorroguen ese permiso que en teoría no tenían por qué haberle dado. Y bueno, es una imagen para el kilómetro cero de Sol, que es el punto turístico por excelencia de Madrid, pues nefasto, porque esa zona ya está quedando bastante degradada.
Sobre todo porque hay muchas formas, es decir, yo llamar chicos a los individuos estos bestias. Sí, lo que pasa es que tú estás hoy muy suave.
Pero yo le he leído, yo le he visto en los ojos chicos. Otra palabra en los ojos, que claro, empezaba por H.
O sea, estos bestias.
Es que la realidad, ¿sabes qué pasa? No hay colegio y me están escuchando mis hijos, Victoria.
Ah,
entonces no puedo...
Luego no les puedes regañar si dices tu palabrota.
Claro.
Pues no hay colegios ya y tenemos ahí a los pequeños escuchándonos.
Bueno, pues a ver, yo digo, estos bestias, estos individuos, porque como yo, aunque me escuche me da igual, que los míos ya son mayores, pues entonces, a ver, yo entiendo que la indignación por la puesta en libertad de estos bestias, pero a ver, yo... Tú estás una semana acampada en la Puerta del Sol, haces toda una serie de performance y demás para que se visibilice. pero, o sea, que ahora resulta que estos están en Ibiza, están en Marbella de vacaciones y estas señoras siguen acampadas en la Puerta del Sol, parece un poco de dislate. A lo mejor sería más eficaz, y no quiero dar ideas, el que se fueran a Ibiza y se les plantaran allá donde vayan, a la playa. Y
no quiere dar ideas, ¿eh?
Y no quiero dar ideas. Y entonces yo creo que eso sería más eficaz.
Y hay un vuelo que sale ahora a Ibiza, ¿no?
Y no, sí, quiere dar ideas.
Low cost, low cost.
Low cost, sí.
Low cost, y no quiero dar ideas. Entonces, como ya sabemos dónde están, pues es que sería mejor, en fin, hacer palpable la indignación allá donde estén ellos.
¿Sabes lo
que
pasa? Que me da la sensación a mí, cuando son temas tan sensibles como este, ¿no? Y lo de la manada ha sido muy bestia, muy bestia. Valga la redundancia. Entonces, decir que no es como un poquito, fíjate, nos han dicho que no para manifestarnos contra esto, pero es que no tiene nada que ver la velocidad con el tocino. O sea, uno puede estar completamente a favor de que estas señoras se manifiesten y muestren su rechazo, su asco, su odio. Incluso, bueno, odio no me gusta la palabra, pero vamos, su rechazo a que estos señores estén en la calle. Y lo puede hacer en otro sitio, que además no es que vaya a tener más visibilidad, porque los medios van a recogerlo igual, y la visibilidad de quien lo está viendo, como decía Miguel, probablemente sea de quien le importa menos porque no se entera, que son los turistas que llegan aquí, que no saben ni quiénes son la manada,
y les da lo mismo, no entienden nada de qué hacen ahí acampados.
Pues aparte que la policía ya les ha dicho que como Sol también va a ser uno de los puntos neurálgicos de las fiestas del orgullo, pues que no pueden controlar incluso ya su seguridad, porque en ese momento, con la cantidad de gente que va a ir ahí a Sol durante estos días, pues ya se lo han dicho, que en cualquier momento les puede ocurrir algo, ¿no? Pero bueno, veremos a ver. Ellas tienen intención de seguir y quedarse ahí más tiempo, ¿no? Pero yo creo que el ayuntamiento tendría que hacer todo lo posible para controlar la situación.
Tampoco, totalmente de acuerdo. Oye, no hemos hablado estos días, porque claro, como empezamos ya, nos metemos con temas de aquí de España y te vienes arriba y nos comemos el tiempo, pero como quedan todavía 8 minutillos para terminar de hacer así el repaso, sí. A mí me llama muchísimo la atención el tema de lo de Tailandia. Si no estuviéramos con tanto asunto político, con tanta corrupción, con tanta historia, esta sería la típica historia del verano que va siguiendo, porque encima decían, bueno, pueden tardar meses en recuperar a los
niños.
Begoña
lo va a ser.
No, lo va a ser, pero digo que iba a tener como mucha más presencia, ¿no? Y la gente habla de ello, porque yo he oído ya en la calle, estás esperando una cola y está hablando la gente de ello, estás en una cafetería tomándote un café y están los de al lado hablando también. Fíjate lo de los niños, claro, todos con la misma idea de a medias, porque entre que viene la información de Tailandia. Pero a mí me llama muchísimo la atención que expliquen que pueden tardar meses. Me ha pasado siempre, ¿eh? Cuando pasa una cosa de estas. Dice, pueden enseñar a los niños a bucear, luego son complicaciones. A ver, el problema es que están muy débiles porque llevan muchos días sin comer, se han tirado más de 10 días sin comer. Sí. Ahora, por lo visto, les están dando pues alimentos energéticos, pero fácilmente digeribles, para que no tengan un problema tampoco de salud allí. Pero bucear no es tan complicado.
Lo que pasa
es que si no sabes nadar.
No te hace falta saber. Te lo digo porque yo buceo, Victoria, ya. Y no te hace falta saber nadar para sobre todo para esa emergencia, que van a ir absolutamente acompañados. O sea, no es que le des al niño un equipo autónomo, le das una botella de aire y le pones a su ser y le dices, ¡hala, expláyate! No, o sea, van a ir con totalmente acompañados y pueden meter a una persona, a un buzo experimentado, que lleva al niño de la mano y le pueden sacar. Lo que pasa es que, por lo visto, es bastante complicado, a lo mejor por las corrientes puede ser. Pero no me llama mucho la atención que digan meses y se queden tan panchos.
Pero sobre todo, yo esta mañana me ponía en la piel
de la madre, ¿no? De los padres, ¿no?
De los padres e incluso de los niños. O sea, el terror, unas criaturas que tienen 11 años, los más pequeños, estar en una especie de cueva a oscuras, con una humedad terrible, con una linterna, como todo el... Es que, o sea, esos niños van a salir absolutamente traumatizados de por vida, porque claro, es una situación extrema que incluso para un adulto es difícil de superar. Imaginaros para unos pobres niños que iban de excursión. La pregunta es, a ver, el monitor de ese equipo de fútbol, ¿por qué les metió 800 metros bajo el... ¿Bajo tierra?
No, por lo visto, el profesor, yo lo que he entendido, no sé si tú, Miguel, tienes más detalles, pero por lo visto empezó a llover y se metieron en una cueva para refugiarse. La cueva hace como una especie de hondonada, y entonces se empezó a llenar, ellos se metieron para dentro de la cueva y ahora han quedado porque el camino, que era para, por así decirlo, una U, ha quedado la U, todo lo que es la panza de la U ha quedado cubierta de agua y ellos ahora no pueden salir.
Sí, es así, ¿no? Yo creo que cuando salgan, que yo espero que salgan y lo hagan pronto, pues el guía o el monitor o quien sea.
A ver, el monitor es un chaval de 20 y tantos años.
Claro,
tampoco
claro.
Es que sea, ninguna, ¿sabes? No era el entrenador del fútbol.
Pero es que hay 2 kilómetros. 2 kilómetros buceando. O sea, es complicado. Para un niño pequeño, 2 kilómetros buceando.
Sí, sí, sí.
Pero además que es que va por galerías. O sea, sube, baja, pasa por galerías. Entonces, es muy complicado. Yo sí entiendo que van a tener muchísimas dificultades para sacarlos. Yo no sé. A ver, supongo que estarán barajando otras posibilidades, pero abrir una otra vía de llegada
estaban
más corta,
inspeccionando
claro.
También porque no conocían tampoco muy bien esa cueva y quizá incluso bueno, pues pueda tener otra salida por
claro,
el exterior.
Claro, claro, claro.
Pero yo quiero pensar que los niños están débiles porque nosotros hemos conocido el tema ahora, pero ya llevaban ya ahí un tiempo ahí.
9 días, claro. Más de 10, 11 días creo.
Ah, 11.
Entonces pensad, 10 días sin comer, 10 días ahí prácticamente oscuras, donde llegas a perder un poco la noción del tiempo y
preguntaron qué día era, claro, a los primeros que llegaron. Dijeron, tenemos hambre, ¿qué día es?
Sí. Y es que a mí me recuerda la historia de los mineros de Chile.
Exacto.
O sea, son estas desgracias que además les ves, porque encima ahora, como la tecnología permite, es que porque antes una persona se caía a un pozo, no sabías si estaba viva o muerta y ya está. Pero es que ahora, como la tecnología te permite verles, saber que están bien, los padres deben estar, pues lo que decía Victoria, con el corazón en un puño.
Y además, tan delgadicos están los pobres, les ven unas patitas ahí sentados. Oh, qué pena, me
da. Solamente eso que me estaba acordando y...
Sí, pero para bucear sí que necesitas tener unas condiciones, primero de orientación y estar despierto y unas condiciones físicas.
Físicas sí, por eso
que
digo
permite,
que entiendo que les recuperen,
eso.
Pero ni orientación necesitan ellos, porque lo que te digo, no lo van a hacer ellos.
Iría con un sí,
evidentemente
con un
no les van a soltar, tendrán que llevar a alguien y además establecerán, me imagino, como una especie de soga para que vayan siguiendo el camino, no lo sé, pero vamos, que yo espero, que era de lo que quería, que no sea de verdad, que no estemos hablando de meses, que hablemos de días o como mucho de semanas, porque es que si no va a ser tremendo. Y cuanto más tiempo pase,
peor
van a estar.
Sí, peor van
peor
a estar.
Van a estar, porque una cosa es que los recuperen, evidentemente, llevan 10 días sin comer. Oye, tienes que recuperar a los niños, algunos tendrán problemas de estómago, algunos tendrán diarrea, tendrán alguna enfermedad, estarán mal, no sé qué. Cuando los recuperen medianamente a esos niños, intentarlo, porque como lo vayan dejando... Es que un niño no tiene la fortaleza psíquica tampoco que puede tener un adulto para eso. También es verdad que ellos están en otro rollo, están con su juego, con sus amigos y eso, pero que no lo dejen para tan tarde, porque es que muchas veces...
Sobre todo porque cuidado con el ánimo, o sea, el ánimo también es muy importante para sobrevivir, ¿eh?
Y echarán de menos a sus padres,
hombre, claro, imagínate.
Ocupados, en fin...
Sí, la situación es tremenda. Para nosotros el periódico es un tema. Ayer lo comentábamos en la reunión, que si no estuviésemos ahí, pues si ayer no hubiese a lo mejor habido operación enredadera y Pedro Sánchez no estuviese ahí con el tema de los presos catalanes, pues a lo mejor hubiese sido un tema de portada, porque es el típico
completamente,
tema que a la gente le gusta estar encima y conocer
y que
saber
la gente
lo que
le preocupa, porque les has visto
pasa,
las caritas,
¿no?
Porque sabes lo que hay, porque te levantas todos los días... Diciendo, bueno, estos niños siguen ahí. Oye, queda menos de 2 minutos. Tenéis, pues eso, como 40 segundos cada uno para destacar otra noticia que nos hayamos dejado en el tintero y que os gustaría, bueno, pues comentar.
No, yo creo que vamos a estar hablando del orgullo durante estos días y también del MADCUL. El MADCUL es este festival de música tan grande que por primera vez se va a celebrar en IFEMA. Hasta ahora se celebraba en la Caja Mágica. Viene un montón de gente de fuera. La parcela donde se ha montado todo el escenario es enorme porque está justo enfrente de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, que es en Valdebebas, en una parcela que está completamente desierta, pero los accesos son pequeñísimos. No creo que haya una boca de metro. Las carreteras son estrechísimas y para coger tanta gente durante todos esos días, a partir del próximo fin de semana, yo auguro que va a ser un caos.
Pues a ver, ¿y tú, Victoria?
Pues yo destacaría las complicadísimas negociaciones para renovar la cúpula de Televisión Española y, en fin, los chanchullos que se están haciendo.
Pues sí, a ver si va a ser complicado encontrar a alguien de consenso y sobre todo que tienen que buscar entre los profesionales
está
y dejarse
claro,
de otras cosas. Bueno, pues así, con estas reflexiones, hemos llegado prácticamente a las 10 de la mañana. Ya saben que a las horas en punto aquí en Onda Madrid, nuestros compañeros de los servicios informativos trabajan todo el día para resumirles en unos poquitos minutos la actualidad. Así que después de ese boletín informativo nosotros seguimos.
Los miércoles buenos.